El marcapáginas.
Pues es una ilusión tener de nuevo con nosotros a Maite de los Ríos. Hola, Maite.
Hola, Raquel, buenas tardes.
Ya saben que ella es editora de Ediciones Turpial.
Sí.
Y en este caso vienes con un libro muy interesante, Cuentos de Dachau. Uh-huh. Un título que, digamos, que la literatura de la Shoah no es muy conocido y por eso es muy de agradecer que lo hayáis traído al castellano.
Sí, sí, es un libro bastante poco conocido y yo así lo por interés lo situaría al nivel del libro de Jorge Semprún, La escritura a la vida. La peripecia es en cierto modo parecida. Semprún era comunista, este hombre es de origen judío pero convertido al catolicismo, pero el enfoque de la experiencia es parecido.
Además eres la traductora, Maite.
Sí.
O sea que conoces el libro en profundidad.
Sí, sí.
Háblanos un poquito del autor antes de que entremos en,
pues,
en lo que es el propio libro.
Joseph Roban, que es un nombre de pluma, o sea, no es, es un seudónimo que luego ya adoptó como su nombre para todo, pero es un nombre, creo que era Rosenthal o algo así, tenía un apellido Rosenthal, justo, sí, Joseph Adolf Rosenthal, era su nombre, era de una familia, había nacido en Múnich, una familia de origen judío, sus padres ya se habían convertido al cristianismo. En algunos sitios he leído que el padre era protestante y la madre católica, y cuando ascendió el nazismo, cuando ya empezaron las barbaridades del nazismo, pues se trasladaron a vivir a Francia. Y Joseph era muy buen estudiante, bueno, sí que se ve en el libro que es una persona muy inteligente, que tiene mucha
un bagaje cultural
intelectual, sí. Y entonces era muy buen estudiante y cuando empezó cuando la ocupación alemana, él estaba en una situación comprometida porque en Francia no lo consideraban francés, no le dieron la nacionalidad por su origen alemán, y los alemanes, claro, no, bueno, lo tenían como judío, o sea que no. Entonces él consiguió un pasaporte americano, pero en lugar de marcharse, pues se quedó en la resistencia y se dedicó a la falsificación de documentos.
Todo esto no lo sabemos por el libro, pero uh-huh. sí nos habla de sus actividades en la,
sí,
en la resistencia y sobre todo de sus compañeros. Porque
sí,
el libro podríamos decir que está como dividido en dos partes, Maite. La primera describe el campo, describe los grupos, es muy sociológico, es que
sí.
Sí,
no puede evitar su formación como historiador, sí, y su interés por la sociología,
desde luego,
su preocupación por Europa, porque va describiendo los grupos nacionales dentro del campo, explica un poco la historia del país, cómo han llegado allí, qué peso tienen unos, qué relaciones hay entre unos y otros. Sí.
Y en otra segunda parte, digamos, del libro, ya entra más en lo personal y ya, sí, es más descarnado y llega más al lector. Digamos que busca el testimonio de la persona que ha sobrevivido,
sí,
a la Shoah.
Sí, como dices, aunque son 20 relatos, hay una primera parte que es el viaje. Bueno, el viaje tiene una mezcla de las dos cosas, porque el viaje también tiene mucho de experiencia personal. Ellos con su grupo los enviaron desde una prisión. Es decir, que ya estaban acostumbrados a pasarlo mal, pero claro, la idea de que de repente, cuando ya se había producido el desembarco de Normandía, que ya estaban queriendo pensar que podían ser liberados en cualquier momento, cuando ya les meten en un tren y los lanzan por ahí, los tienen parados en vías muertas, bueno, como a la mayoría de los transportes, los hacinan en vagones de ganado, sin ventilación y sin comida, sin agua, y pues este relato también sí tiene mucho de personal, y luego es la llegada y la cómo se organiza, en efecto, como decías, cómo se organiza, como una explicación de qué era Dachau, que dentro del mundo del concentracionario era una especie de balneario, ¿no? Porque era, no tenía nada que ver con otros campos.
No era un campo de exterminio en principio.
No era de exterminio, sí, y no era de lo... O sea, era de... Creo que había tres niveles, me parece. Tenían... La administración de los campos tenía tres niveles y este era de nivel uno, o sea, era el más... Era un campo concebido por alemanes para alemanes, o sea que...
¿Qué parte te parece más interesante? Porque gracias a la primera conocemos el campo en profundidad y los diferentes grupos nacionales, y en la segunda conocemos a los compañeros de...
Sí, yo creo que indudablemente tiene más para el lector así de este momento histórico, tiene más interés la parte personal. Otro no deja de ser, es interesante por conocer de verdad cómo funcionaba ese campo en concreto, en general, cómo era la ideología de cómo era el sistema de los campos. Y pero claro, los relatos estos de los que hablas, más personales, más de conocidos, de gente con la que tuvo relación, de cosas que pasaron en el campo, claro, tienen mucha más fuerza.
La religión está muy presente en el libro, Maite.
Por lo que he leído, se convirtiera de... O sea, su familia, como ya he dicho, ya estaba convertida al cristianismo y él se hizo católico en la prisión de Fresno antes de la deportación. Y sí, para él la religión es importante, la vive y le ayuda mucho.
Sí.
Le sirve de consuelo.
Y hay cosas curiosas como, por ejemplo, que se decía misa en Dachau, que eso no sé si lo saben mucho de nuestros oyentes.
Yo creo que
cuenta.
Que no es una cosa bastante poco conocida. Y es que Dachau era el campo donde estaban encerrados todos los sacerdotes alemanes, austriacos, los polacos también luego. Y entonces él lo explica muy bien, que no se sabe si era una especie de
concesión
desde que venía de arriba o era una licencia que se tomaba algún mando del campo que les permitía, pero bueno, era muy restrictiva la cosa, sí.
Él cuenta cómo, en el término de los campos, cómo se organiza para conseguir sobrevivir, cómo el apoyo con el resto de los compañeros, la solidaridad es tan importante, las luchas con otros grupos nacionales, ¿no? o ideológicos.
Sí, y ni siquiera por diferencias ideológicas, o sea, lo analiza, yo creo que bastante bien, cómo hacían cosas que, por ejemplo, lo peor que podía pasar allí era que no tener un comando de trabajo. Yo creo que, bueno, Dachau era sobre todo un campo de trabajos forzados. O sea, había, no sé, creo que como 60.000 internos y eran utilizados como mano de obra esclava. Y entonces, no tener comando de trabajo, o sea, no tener un puesto asignado, significaba que en cualquier momento podía salir en transporte, que es como lo llamaban allí, que significaba que en el mejor de los casos ibas a un campo peor y en el peor pues ibas directamente a la muerte.
Y luego habla de un paseo, por ejemplo, ese episodio es muy, muy interesante, cómo escapa durante unas horas del campo porque tiene que ayudar a uno de los oficiales nazis. Bueno, no oficial, a uno de los...
Sí, creo que era un sargento o algo.
Un nazi.
Sí.
Y como el placer de las pequeñas cosas, de esa cerveza que se permite tomar. Y es curiosa esa relación que cambia cuando ya el nazi y el prisionero no están en el campo, no están bajo vigilancia, y se establece algo humano, ¿no? Entre el guardián y el prisionero, porque
Joseph Roban no era fuerte, bueno, y después de... En algún sitio he leído que cuenta que perdió no sé cuántos, 25 kilos, o sea, debía estar hecho polvo el hombre. Y sin embargo, el sargento este, el militar, era fuerte. Entonces, en cuanto desaparecen, en cuanto se quedan a solas, es él el,
El que coge es, las riendas. Sí, sí, bueno, es, tienen que hacer una mudanza. Sí. Y entonces, bueno, no digo coge las riendas, pero no hay
empuja
ningún tipo
carro,
de
si van
caballo
con un carro
ni
de
nada.
Manos, sí, que llevan sí. unos pocos muebles y algunas cosas. Mm. Y cuando no hay testigos, es el nazi el que va empujando el carro como un, como un bruto.
Sí. Y, es muy curioso ese relato. Y también impresiona mucho el de la el, cuando está muriendo su amigo.
La muerte de su amigo, sí, su empeño en acompañarlo todo lo que puede, sí, sí, sí.
Y cómo intenta desesperadamente recordar cómo era el amigo, ¿no?
Sí.
Después de, en lo físico y en,
en
y
todo,
antes del
sí.
deterioro que, sí, se produ- que le produjo la, la vida en el campo y el y los nazis. Este episodio de que un, el protagonista del libro, el superviviente, recuerda cómo mueren algunos de sus amigos, es común a muchos libros de la Shoah,
sí,
del Holocausto.
Sí.
Pero en este caso, Joseph Rohan, lo no sé cómo decirlo, me parece que intenta sobre todo recuperar al amigo de antes. O sea, no es tanto una despedida como que intenta no
sí.
perder...
No perder
al que
la
se
imagen,
está muriendo,
sí.
no, sino al que fue
sí,
la persona que
sí.
se está muriendo.
Incluso
¿no?
dice, en algún momento dice que no le, o sea, que casi se tiene que quitar de la cabeza, o sea, que le viene a la cabeza la imaginación cómo sería ese amigo con en la época que él está escribiendo. O sea, que se lo puede imaginar perfectamente, que, uh-huh. que se lo imagina con 20, 30 años más y cómo sería eso.
Uh-huh. Ya que eres la editora, tenemos la suerte de poder preguntarte cómo llega hasta ti el libro y por qué decides publicarlo.
Pues me llegó total, vamos, por una necrológica en El País, sí, que la tengo aquí. Cuando murió este hombre, cuando murió Joseph Rohan, Octavi Martí en El País publicó una columnita sobre él. Entonces vi que me pareció un personaje interesante, vi que tenía un libro sobre su experiencia en Dachau y bueno, y conseguí el libro, me interesó, me gustó y decidí.
Además tiene una referencia a los españoles.
Sí, sí.
Dice, ya he mencionado la existencia de un grupo español relativamente poco numeroso, más o menos del mismo volumen que los luxemburgueses y como ellos de gran calidad social y humana. Todos los españoles, casi sin excepción, eran políticos. No había entre ellos esa especie de rehenes tan característica del componente francés que todavía seguía preguntándose por qué estaban allí, si nunca habían hecho el menor gesto de oposición al ocupante ni al gobierno del mariscal. Así empieza este párrafo dedicado a los españoles que termina...
A los rojos españoles.
A los rojos españoles que termina. Los españoles, a pesar de los sufrimientos que les infligía el clima, se comportaban con dignidad ejemplar. Muchos de ellos eran de origen obrero. La experiencia militar les había dado una gran capacidad de orden y disciplina. Practicaban casi todos una fuerte solidaridad con los franceses, a pesar de la mala acogida que el gobierno de Aladie les había reservado y la franca hostilidad que les dedicaban las autoridades de Vichy. También cuenta en el libro cómo se salvan algunos españoles
sí,
gracias a...
Bueno, sí, los supervivientes españoles consiguen, vamos, los franceses consiguen colarlos en las listas de para la repatriación, porque las autoridades americanas, estadounidenses, no querían. Los tenían, hicieron una clasificación de los internos, entonces a los españoles les correspondía un tipo de... No les correspondía los franceses. Este Edmond Michelet, que era el líder de los...
Del que habla extensamente
del grupo,
en el libro.
Sí, del grupo francés, le intentó convencerles para incluirlos en las listas de salida de hacia Francia. Y como no lo consiguió, pues al final los
colaron.
Sí, sí. Trampearon las listas y metieron a todos y se los llevaron a Francia, sí.
Este cuento de Dachau es especial porque muchas veces la gente que se acerca a la literatura de la Shoah echa de menos. O sea, en algunos libros hay mucho sentimiento y
sí.
mucho testimonio y pocos datos.
Uh-huh.
Y en otros sucede lo contrario, hay muchos datos y poco
sí.
de lo que es
poco personal,
la experiencia sí. personal. Y en este caso, como hemos comentado al principio, bueno, pues está
equilibrado.
Equilibrado.
Sí, sí.
¿Qué destacarías antes de terminar del libro, aparte de todo lo que hemos dicho, Maite?
No sé, a mí lo que más me... Así de las cosas que más me han... Bueno, sobre todo su afán por salir adelante, que bueno, creo que es una cosa general en los supervivientes, ¿no? Y que no se puede superar salir de una experiencia así si no es con una tremenda fuerza personal. Pero este Joseph Roban, que cuando entró en Dachau tenía 27 o 28 años, en algún momento dice que él nunca pensó en la muerte como una posibilidad real. O sea, que a él le parecía como venía de la experiencia de la cárcel. Durante el viaje se esperaban todos, pues ya lo peor de lo peor. Cuando ya lo dice, después que por fin llegaron al campo y que les se dio la primera ducha, que dice que es una sensación de bienestar que no ha vuelto...
Que no ha vuelto a experimentar.
Sí, incomparable. Y que a partir de ahí pensó que era una situación que se podía superar y que nunca pensó en la muerte. Y cuando está diciendo que él nunca consideró la muerte, o sea, que reconoce que era una forma de inconsciencia, ¿no? Porque al mismo tiempo dice que él vio a mucha gente morir de puro miedo, o sea, de la propia angustia, que no necesitaron que los mataran, sino que se murieron de miedo.
Pues reflexiones tan intensas como estas son las que nos provoca este Cuentos de Dachau, que les recomendamos desde luego, como siempre. Gracias, Maite, por haberlo editado, por haberlo traducido y por habernoslo traído a Radio Sefarad.
Muchas gracias, Raquel.